en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre, nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Este fin de semana vamos a conocer a fondo una especialidad fundamental para la medicina actual. Nos estamos refiriendo a la medicina nuclear, que por ejemplo ha mejorado no pocos diagnósticos, y de eso hablaremos enseguida. Junto a nuestro especialista vamos a saber cuáles son las pruebas más habituales dentro de la medicina nuclear, además de saber cómo trabajar una especialidad no siempre demasiado bien conocida. Esto es, ya sabéis, Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, aquí en Onda Madrid. Empezamos. Bueno, pues así hacemos, como hacemos habitualmente en este programa, tratamos de combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos aportan nuestros especialistas. Hablando de medicina nuclear, nos acompaña el doctor José Antonio Arias Navalón. Es especialista en medicina nuclear y profesor de anatomía en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, lo primero que tenemos que hacer, yo creo, para que nuestros oyentes se sitúen, es definir un poco qué es esto de la medicina nuclear. ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que lo que estudian? ¿Cuál es su materia de trabajo?
Bien, a ver, la medicina nuclear es una especialidad eminentemente hospitalaria. Es decir, que la encontramos en grandes hospitales. Actualmente podemos decir que casi todos los hospitales que pueda haber en una capital de provincia no se encuentran en un centro de salud o consultas pequeñas en general. Y se basa en hacer pruebas para emitir diagnósticos y una parte algo más reducida, pero también importante, de tratamiento.
Ajá. Es decir, que sobre todo es una herramienta, digamos, es una disciplina que se ocupa de mejorar los diagnósticos de distintas enfermedades.
Sí, diagnósticos, llamémosle funcionales. Nosotros empleamos unos compuestos que son radiactivos, que emiten, por tanto, radiación electromagnética, que se puede detectar desde el exterior cuando lo introducimos en el cuerpo, y que está en eso, pues es algo semejante a otras especialidades de imagen como la radiología o radiodiagnóstico. Lo que pasa es que en radiodiagnóstico se emiten radiaciones desde fuera que atraviesan al paciente y obtienen unas imágenes muy anatómicas, de muy alta resolución. En medicina nuclear las imágenes nosotros decimos que son más funcionales. Vemos más función que detalle anatómico.
Ajá. Y para eso ustedes se utilizan, sustancias radiactivas.
Sí, sí. Y las inyectamos en las personas.
Y coméntenos eso. Es decir, ¿qué tipo de pruebas son, digamos, el estándar de aplicación dentro de la medicina nuclear?
Vamos a ver, podría citar algunos ejemplos. Por ejemplo, nosotros utilizamos moléculas que llevan un isótopo radiactivo. Puedo explicar un poquito brevemente luego en qué consiste un isótopo. Al introducir esta molécula en una vena, circula por la sangre y va a ir a depositarse en lugares. Si lo que yo he utilizado es una molécula que tiene afinidad por el hueso, pues se va a depositar en las zonas de hueso y especialmente en las zonas donde está formándose hueso. Entonces, por ejemplo, hay metástasis. Como saben, las metástasis son crecimientos tumorales a distancia del lugar donde se inició originariamente el tumor. Pues hay metástasis que producen reacción en el hueso que dan lugar a más formación de hueso. Ajá. Entonces, la sustancia que nosotros inyectamos, si hay formación de hueso anómala, se va a depositar allí. Y al hacer el estudio vamos a ver, sobre todo, destacado un depósito aumentado en esas zonas.
¿Y cómo se puede distinguir, si está siguiendo el ejemplo que nos comenta, en zonas de formación de hueso, el hueso se está formando y destruyendo de manera continua durante toda la vida? ¿Cómo distingue esa parte, digamos, de lo que sería crecimiento, digamos, normal, de un crecimiento óseo patológico?
Claro, lo ha dicho muy bien. Hay un proceso de remodelación. De hecho, los niños tienen un crecimiento más acusado que la destrucción de hueso, pero la destrucción es fisiológica. Durante la edad adulta hay un equilibrio entre formación y destrucción, y ya en la edad más avanzada hay un predominio de la destrucción de hueso sobre la formación. Pero ese crecimiento es homogéneo, en general es simétrico, armónico, yo diría limpio. Cuando hay metástasis, las metástasis son irregulares, anárquicas. No se distribuyen de acuerdo con un patrón fisiológico, sino que podemos encontrar un depósito aumentado, en el húmero izquierdo, y además suelen ser depósitos irregulares, llama mucho la atención. Es decir, son imágenes sucias que hacen levantar la sospecha de que ahí hay algo que no debería existir.
A día de hoy, cuando estamos hablando de una medicina de precisión, una medicina personalizada, especialmente en algunas áreas como es la oncología, que nos ha citado hace un instante, claro, dentro de la medicina nuclear, ¿se puede aplicar ese concepto de medicina personalizada? De precisión entiendo que sí, porque ¿qué más precisión que lo que ustedes hacen, ¿no? Por lo que nos cuenta.
Sí, bueno, claro. Cada estudio es personal, claro. De alguna manera, en ese sentido. Ahora, en el sentido de precisión, tal como se entiende modernamente, desde un punto de vista genético, por ejemplo, todavía no. Hay estudios, o sea, hay investigaciones, hay trabajos que están, digamos, enfocados a conseguir trazar células de acuerdo con su alteración genética. Veremos dentro de unos años si eso se pone en marcha. Es verdad que ahora mismo no es lo habitual, no es cotidiano hacer una prueba en ese sentido.
Lo que sí es verdad es que gracias a la medicina nuclear y algunas de sus pruebas, de las que ahora podemos entrar en más en detalle, lo que sí se consiguen son mejores diagnósticos, más precisos.
Correcto. Ahí está. Y funcionales. Es decir, para que lo entendamos un poco, a un paciente se le puede hacer un estudio radiológico, por supuesto que la radiología está muy avanzada, muchísima información, pero información anatómica. Pero ese estudio radiológico puede ser normal, incluso un TAC, un escáner de cabeza, y sin embargo el estudio funcional de medicina nuclear encuentra alteraciones, encuentra cambios funcionales. La anatomía puede estar bien, pero la función no. Eso sucede, por ejemplo, en muchas enfermedades psiquiátricas o neurológicas, donde no hay una alteración visible anatómicamente, al menos desde un punto de vista macroscópico, y sin embargo funcionalmente nosotros sí que podemos encontrar algo.
Pues enseguida vamos a seguir profundizando en esa importante área de la medicina, como es la medicina nuclear, para conocerla más en detalle. Hacemos ahora un alto mínimo en el camino y enseguida regresamos en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Grupo Terras Gaudas se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado, especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es. ¡Te esperamos!
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con el doctor José Antonio Arias Navalón, especialista en medicina nuclear y profesor de anatomía en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Estamos tratando de acercarnos al mundo de la medicina nuclear, un área de especialización que es poco conocida, pero que promete mucho ya de presente, pero mucho más lo hará en el futuro, porque va a permitir, y de eso estábamos hablando con el doctor Arias Navalón, la posibilidad de poder hacer diagnósticos mucho más precisos, no tanto, si se quiere, en cuanto al área de la imagen propiamente dicha, sino a la información que nos da sobre la función que realizan determinados órganos y donde puede haber patología. Doctor, cuando estamos hablando de la medicina nuclear, es posible que la gente pueda pensar, esto es la radioterapia, esto es muy similar y al diagnóstico por imagen, y no es así.
No, son dos especialidades diferentes. De hecho, hay tres especialidades médicas que utilizan las radiaciones ionizantes o la radiación electromagnética ionizante, que son la radiología o radiodiagnóstico, la oncología radioterápica y la medicina nuclear. Las tres especialidades, además, se accede a ellas por vía del sistema MIR, que se realizó hace unos días esta prueba. Entonces, la oncología radioterápica es sobre todo terapéutica y utiliza la radiación desde fuera para atravesar al paciente y dejando ese rayo una energía, una alta energía, pero solo en el lugar que interesa. Y ya está, ese es el propósito. En medicina nuclear nosotros las radiaciones las metemos dentro del paciente, bien sea para hacer diagnósticos o bien sea para hacer tratamientos.
Cuando antes nos decía, utilizamos sustancias isótopos radiactivos, ¿cómo podríamos, para que la gente nos entienda, definir un isótopo?
Sí, de una forma, yo diría, coloquial. Un isótopo es un átomo que se parece a otro de forma natural, tiene una pequeña diferencia, pero químicamente se comporta igual. Lo que hay es un cambio, el núcleo de ese átomo es diferente. No voy más allá en lo físico.
Sí.
Lo que nosotros aprovechamos es que hay ciertos isótopos que son inestables y emiten una señal. Es como una luz, ¿no? Una linternita que nosotros podemos detectar desde el exterior. Entonces nos interesan los isótopos radioactivos o radioisótopos, no simplemente un isótopo. Y el cuerpo además es que no es capaz de diferenciar entre un isótopo radioactivo y un isótopo natural no radiactivo. Podría citar el caso de la glándula tiroides, que maneja yodo. El yodo natural obviamente no es radiactivo, pero nosotros podemos introducir yodo radiactivo El único órgano de nuestro cuerpo que necesita yodo para funcionar es la glándula tiroides. Ajá. Nuestras células no se dan cuenta que está entrando un isótopo radiactivo, lo toman y lo incorporan a su metabolismo y se va a depositar entonces justo en la glándula, pero con la diferencia de que el yodo radiactivo emite una señal que atraviesa el cuerpo, atraviesa el cuello en este caso, y nosotros podemos señalar desde el exterior.
Ajá. Eso es fundamental, claro, porque se trata de conseguir que mediante la introducción de sustancias radiactivas puedan permitirnos cambiar la función. En ese caso podría ser terapéutico.
Sí. A ver, si nosotros lo único que queremos es ver la glándula tiroides.
Ajá.
Pues damos una cantidad muy baja de un isótopo. Puede ser yodo o puede ser otro que por razones casuales de la naturaleza lo capta la glándula tiroides, como es el isótopo llamado tecnecio. Pero ahí es una dosis muy baja de radiación y entonces efectivamente se acumula en la glándula. Nosotros llegamos con nuestra cámara de fotos, que le llamamos gamma cámara, porque la radiación que emite es gamma, y tenemos una imagen. Ahora, si incrementamos la dosis, si damos una dosis mucho mayor que esa que es diagnóstica, entonces ya va a haber demasiada energía acumulada en la glándula y entonces se van a producir efectos o lesiones. Ajá. Lo que pasa que, hablando del caso más frecuente, el cáncer de tiroides, es uno de los tumores que más se ven en los departamentos, desde el punto de vista de terapéutica, en los departamentos de medicina nuclear. La mecánica o el proceso, el protocolo habitual de tratamiento de cáncer de tiroides incluye la extirpación primero por parte del cirujano, claro, es mucho más, más fácil. Pero por muy, muy sencillo que parezca, no es tan fácil quitar toda la glándula tiroides. No sé si me estoy extendiendo mucho en algo, pero yo creo que hay muchas personas. Ese es un tumor muy prevalente, hay mucha gente. Todos conocemos a alguien que ha tenido... un familiar que ha sufrido esto. Entonces, por muy bueno que sea el cirujano, por muy buenas que sean las manos del cirujano, es muy difícil quitar toda la glándula tiroides. Ajá. Siempre queda algún restito. Y claro, a mí me interesa que aquello quede limpio, porque 6 meses después, 12 meses después, cuando vayamos a hacer un estudio, yo voy a inyectarle un isótopo para ver si queda algún resto de tumoral. Pero si ha quedado tejido, aunque fuera sano, me invalida el estudio. Yo estoy viendo una manchita en el cuello y no sé si es que el cirujano se dejó algo o no. Entonces, ahí es donde tiene interés hacer, después del cirujano, un tratamiento con medicina nuclear para limpiar cualquier resto que haya podido quedar. Así yo sé que ya hemos matado todas las células y 12 meses después, cuando yo repita un estudio, si aparece algo, como yo quité todas las células, si aparece algo es que hay una recidiva, una aparición, nueva aparición de ese tumor que yo pensaba que estaba curado.
Ajá. Pues es un ejemplo, desde luego, que ilustra perfectamente cómo es la posibilidad no solamente de utilizar la medicina nuclear como una herramienta diagnóstica de mayor precisión, sino que incluso puede llegar a ser terapéutica en el sentido de eliminar esa parte, digamos, de crecimiento anómalo, en el caso del cáncer de tiroides, que permite poder hacer estudios a futuro con mayor seguridad. Esa es la clave, ¿verdad? Pues, vamos a seguir hablando, porque hay asuntos que nos interesan mucho dentro de este ámbito de la medicina nuclear. Hacemos otro alto en el camino y volvemos enseguida.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Mm.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de A Rosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de medicina nuclear con el doctor José Antonio Arias Navalón, especialista en medicina nuclear y profesor de anatomía en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. En este programa siempre tratamos de buscar la opinión de los ciudadanos respecto al asunto que tratamos. Y hablando de la medicina nuclear, no sé si los ciudadanos tienen un conocimiento siquiera aproximado de lo que estamos hablando, de lo que interesa una especialidad como esta. Y tenemos a nuestro mejor corresponsal, que es compañero de profesión, periodista por tanto, y partner de CREAP, que es Antonio San José. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Alipio.
Bueno, ¿tú cómo lo ves? Porque tenemos la sensación de que el ciudadano, y ahora nos lo comentaba el doctor Arias Navalón, seguramente confunda lo que son las técnicas de radioterapia, de tratamiento de cánceres especialmente, con procedimientos de imagen, con lo que es la medicina nuclear, que es como nos decía, es aplicar la radiación desde dentro del organismo, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que hay bastante confusión, ¿no? Todavía no está claro ese concepto en la calle, en la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Cuando hablan de medicina nuclear, alguna gente piensa que tiene que ver con la química más elevada, pero no en su aplicación, digamos, cotidiana a los pacientes. Algunos sí que entienden que tiene que ver con el diagnóstico, con las nuevas técnicas radiológicas que lo que permiten es efectivamente detectar y tratar tumores, tratar neoplasias, pero esa aplicación y ese avance que ha experimentado la medicina nuclear en los últimos tiempos, pues yo creo que todavía no es del dominio público y creo que es una labor de divulgación que programas como este tienen que hacer, porque realmente no es que sea el futuro de la medicina, sino que sea el presente, y además es un presente muy esperanzador y que está ofreciendo muy buenos resultados. Por tanto, creo que hay que ser conscientes de que todavía no existe en la calle, en la ciudadanía, ese conocimiento que es deseable sobre estas técnicas médicas y de tratamiento de las que estamos hablando en el día de hoy.
Claro, y además nos comentaba el doctor Arias Navalón la importancia de la medicina nuclear porque no se trata tanto de analizar mediante las distintas pruebas y herramientas tecnológicas que ellos utilizan la cuestión anatómica de algo, sino la función. Y eso es capital porque, claro, permite diagnósticos mucho más precisos respecto a la función que tienen que llevar algunos órganos que cuando hay una enfermedad es una función anómala.
Absolutamente. Yo creo que el doctor Arias Navalón, que lo está explicando muy bien esta mañana y al que escuchamos con mucha atención, pues está en lo cierto, ¿no? Hay una cierta confusión de términos, un desconocimiento. Estamos también hablando de técnicas médicas innovadoras, de vanguardia, que efectivamente están dando excelentes resultados, ese tratamiento desde dentro de determinadas neoplasias, de determinados tumores. Yo creo que lo que tiene que es que asentarse esto en la población, hay que ir difundiéndolo, hay que hacer pedagogía, hay que divulgarlo, y luego esto va en el camino de lo que hemos hablado en el programa más de una vez, esa medicina personalizada, ¿no? En donde los tratamientos no son generales, sino que se aplican a las personas en función de sus características personales, y eso creo que es algo que abre unas puertas absolutamente esperanzadoras para la medicina y para el tratamiento de enfermedades que hasta ahora han tenido mal pronóstico y que afortunadamente pues empiezan ya a ser tratadas con bastante éxito. Por tanto, ese es un camino que tenemos que seguir, y yo creo que todo lo que hablemos de medicina nuclear y todo lo que seamos capaces de divulgar a través de los medios de comunicación, también los periodistas, es algo que redundará en beneficio de la sociedad. Por tanto, en eso estamos todos comprometidos, ¿no?
Pues además, lo dices bien, y justo desde este programa, por eso hemos creído interesante hablar de la medicina nuclear y hacerlo con un especialista de primerísimo nivel, para que poco a poco se vayan asentando estos conocimientos y diferenciar lo que es la radiología o la radioterapia de lo que es la medicina nuclear, que son cosas diferenciadas. Y además,
absolutamente. Y fíjate, Aripia, que mucha gente pensará, medicina nuclear, energía nuclear, pero esto puede ser peligroso, ¿no?
Claro, justo.
No tiene nada que ver. Hay una aplicación de lo nuclear que es muy, muy beneficioso, que es muy esperanzador, que es muy prometedor y que da resultados ya extraordinarios. Por tanto, digo que esto conviene que la gente lo empiece a tener claro ya.
Efectivamente, y tú nos has puesto en la pista de lo que queremos ahora comentar con el doctor Arias Navalón, que es la seguridad de los procedimientos que ellos utilizan. Así que
ese es uno de los temas capitales, sin duda. Lo escucharé con atención.
Claro, pues Antonio, muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo con los oyentes de Onda Madrid y de Fórmula Salud.
Pues un saludo muy especial al doctor Arias Navalón, enhorabuena por todo lo que está haciendo él, su equipo y todos los colegas que están tratando esta parte de la medicina tan prometedora, tan esperanzadora, tan importante, y hasta la próxima semana.
Venga, hecho. Gracias. Buen día. Doctor, hablamos claro de la seguridad. Estas tecnologías, las técnicas, las herramientas que ustedes manejan, ¿son seguras para el paciente? Luego hablaremos de ustedes, de los equipos sanitarios.
Son muy seguras. La verdad es que la palabra nuclear tiene unas connotaciones muy negativas, ¿verdad? Aquello de nuclear, y ahora que estamos viviendo unas épocas complicadas con este tema, pero de verdad que son técnicas muy seguras. Hasta tal punto que a veces nos llegan pacientes que dicen, mire, yo es que tuve una reacción con un contraste, me puse muy malito, y nosotros lo seguimos escuchando y con toda tranquilidad seguimos y realizamos nuestra exploración, y no pasa nada. Es más, los investigadores de medicina nuclear que se dedican a recoger efectos secundarios de las pruebas, normalmente tienen que trabajar con varios centros para llegar a juntar un puñadito de casos de efectos adversos que realmente valga la pena publicar, a nivel tal vez europeo. Porque la seguridad es muy grande. Yo, personalmente, en mi vida profesional como especialista, yo creo que he visto legítimos 2, 3, tal vez 4 casos de reacciones adversas. Si descontamos que algún paciente se ha mareado porque ve la aguja, eso sí.
Ya.
Pero
ponerte una vacuna.
También. Pero ninguna de ellas fue grave. Me acuerdo un paciente que tuvo un poquito de sabor raro de boca. Eso sí puede suceder con algún radiofármaco, pero eso no podemos considerarlo peligroso. Alguno que le subió la tensión, que ya tenía la tensión un poquito alterada antes de que llegara con nosotros. Ajá. Así que no he visto ninguna reacción grave. Y lo que sí puede haber sucedido con algún paciente que llega a hacerse pruebas, algún paciente grave, es que como parte de su historia natural, de su evolución, pues tiene, yo qué sé, un infarto, un problema vascular serio, pero no porque se lo hayamos causado nosotros, sino que coincide que estaba en el departamento. Así que son muy, muy seguras las técnicas.
Claro, y cuando nos decía al principio, estamos hablando de una especialidad, la medicina nuclear, de ámbito hospitalario. El paciente que tiene que someterse a alguna prueba de medicina nuclear debe ser ingresado.
No, necesariamente, ni mucho menos. La mayor parte de las pruebas, yo le diría, son ambulatorias. El paciente llega por la mañana, se le inyecta le llamamos radiofármaco o radiotrazador, se le hace la exploración normalmente en el curso de la mañana. A veces hay que esperar un poquito a que se distribuya por la sangre y llegue al órgano de interés, antes hablamos del hueso, puede ser el riñón, puede ser el hígado. Entonces, dependiendo de la molécula que inyectamos, puede tardar más o menos. Y hay que hacerle esperar. Hay habitación, hay salas acondicionadas para ello, para esa espera. Si llega acompañado, sí que le pedimos al acompañante que no esté en ese tiempo. Y habitualmente, cuando termina a las 2, 3, 4 horas, pues se hace la exploración y puede volver a su casa.
Ajá. Pues vamos a seguir hablando de la importancia de la seguridad, no solamente para el paciente, también para los equipos sanitarios que tienen, los profesionales sanitarios que tienen que trabajar con este tipo de herramientas. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinten.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado. Especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es. Te esperamos.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de la medicina nuclear y como siempre nos gusta en este programa, intentamos mirar este asunto desde ópticas distintas y una de ellas es la que nos ofrece uno de nuestros colaboradores habituales, que es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, este fin de semana hablamos de medicina nuclear, que es una especialidad que ha abierto notables posibilidades. ¿Cuándo empezó a emplearse?
Bueno, pues ya en 1938, Roberts y Evans realizaron los primeros estudios sobre el funcionamiento normal del tiroides con yodo radiactivo y posteriormente Hamilton y Sol determinaron las curvas de captación y excreción del yodo 131 por parte del tiroides. Se iniciaron de esta forma las aplicaciones médicas de los radioisótopos. Y la medicina nuclear es una especialidad médica que utiliza radiotrazadores, o también llamados radiofármacos, para estudiar las funciones corporales, para diagnosticar y tratar también algunas enfermedades. Se utilizan cámaras especialmente diseñadas que permiten rastrear las rutas de estos radiofármacos. Algunos ejemplos de técnicas de medicina nuclear son la tomografía computarizada por emisión de fotón único, el SPECT, que es una prueba de diagnóstico de medicina nuclear que utiliza radiofármacos que se distribuyen por todo el cuerpo, a diferencia del PET, que utiliza otro radiofármaco y las cámaras que utilizan. En ambas técnicas lo que se detectan con diferentes cámaras es la radiación gamma.
¿Y las dosis de radiación que se emplean son seguras para los pacientes?
Bueno, pues la dosis total de radiación administrada por la mayoría de los radiofármacos utilizadas en los estudios de diagnóstico de medicina nuclear no es mayor que la administrada durante una radiografía de tórax. Por tanto, los estudios son muy seguros. Otra prueba son las gammagrafías óseas, que permiten la detección temprana del cáncer de hueso primario y también cuando el cáncer óseo se ha diseminado a los huesos, también procedentes de otros tumores, como por ejemplo un cáncer de próstata, de pulmón o de mama. Pero no olvidemos que también la gammagrafía ósea puede detectar enfermedades óseas no tumorales, como la osteomielitis.
Y la medicina nuclear también se usa en otras especialidades, aparte de la oncología.
Bueno, pues también se utiliza en otras especialidades, apoyando los diagnósticos, como en cardiología, que puede evaluar la medicina nuclear el riego sanguíneo del corazón, con el objetivo de detectar lesiones de las arterias coronarias que puedan ser causa de infarto o de angina de pecho. Es un método que permite realizar estudios tanto en reposo como tras realizar ejercicio físico. Y además de las pruebas diagnósticas que hemos comentado, también se puede utilizar como tratamiento de algunas enfermedades. El tratamiento con yodo radioactivo 131 se utiliza para tratar, por ejemplo, un exceso de función de la glándula tiroides, lo que entendemos por hipertiroidismo, e incluso se puede utilizar en el cáncer de tiroides también. Y además se puede utilizar en otros estudios, como en neurología, para evaluar epilepsia, enfermedad de Alzheimer o demencias, o en infecciones como abscesos, enfermedad inflamatoria intestinal o incluso el SIDA. Y también tiene indicaciones en nefrología y urología con vistas a realizar y evaluar trasplantes renales.
Pues nos queda todo muy, muy resumido, muy sencillo. Gracias por ese mensaje y nada, que pase un buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio. Feliz fin de semana, radio oyentes.
Doctor Arias Navalón, después de lo que nos ha contado el doctor Tomás Chivato, claro, volvemos al tema de la seguridad que estábamos contemplando. Nos decía, claro, se utilizan procedimientos que son especialmente seguros, las dosis de radiación, como nos comentaba, ya nos lo decía usted también, son mínimas, son muy pequeñas, similares a lo que puede ser o suponer una placa de rayos X, y nos decía, es importante saberlo, que de vez en cuando se realizan se aplican unas dosis especialmente altas de esos radiofármacos para diagnóstico, para tratamiento, lo que hacen es que mantienen al paciente ingresado en el hospital por precaución, no porque tenga ningún daño ni sufra nada, sino simplemente porque podría generar radiactividad hacia las personas que le acompañaran.
Sí, así es. Al paciente se le ingresa para proteger a la población. De hecho, además hay una peculiaridad sobre este tema. Un paciente cuando quiere salir de alta, si lógicamente se está consciente, tiene todo el derecho del mundo a irse de alta, incluso aunque tenga un problema grave. Es obligación, por supuesto, ética del personal sanitario, del médico, informarle de los riesgos que tiene. Pero si se empeña en salir, sale. Con un paciente al que se le da una dosis de radiación no es así. Aunque quiera salir, no podría. Y si expresara su intención o viéramos que sale de la habitación, llamaríamos al gerente del hospital y a la Guardia Civil si es necesario, porque se le prohibiría salir. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo a la población. ¿Qué le pasa a esa persona que está ingresada? Pues realmente no se le cae el pelo, no le pasa nada, no se pone muy malito. Alguno puede tener un poquito de molestia de la saliva porque es algo del yodo se va a las glándulas salivares, un poquito de estómago. Pero bueno, se le da un protector de estómago y un analgésico convencional y la mayoría están fenomenal. De hecho, están deseando como locos salir. Lo único que suele pasar en promedio, digamos que con las dosis habituales, puede ser 2, 3, 4 días, es raro. Y lo que hacemos es medir la dosis de radiación para garantizar que cuando sale, pues la radiación alrededor, sobre todo a su familia, si es una persona que vive con otros familiares en casa, pues a ahorrarles una dosis que tampoco, no estamos hablando de algo peligroso, la radiación está en todas partes, también podríamos hablar de eso y de hacer comparaciones. Pero bien, si podemos ahorrársela, si podemos evitarla, se le da una serie de medidas para que mantenga en su casa, deberá comer solo, por ejemplo, usar unos cubiertos desechables, etcétera. Pero siempre es por proteger o evitar la radiación a los familiares.
Eso es importante tenerlo presente porque se trata de eso, de hacer de tomar una decisión que va en beneficio de la salud de todos, no solamente del paciente, ¿no?
Claro.
Eso es importante. Y luego, cuando hablamos de esas dosis, si una persona va a hacerse una prueba diagnóstica y se le aplica un procedimiento de medicina nuclear, ¿cuánto tiempo debe esperar en la consulta o en la sala adyacente a poderse marchar? ¿También dos, tres horas?
Bueno, hay exploraciones que tarda, se inyecta el trazador, se hace la prueba en 15 minutos y a lo mejor a los 20 minutos, media hora, ya puede irse a su casa. Otras lleva un poquito más, tiene que estar algo más de tiempo en media mañana. raramente toda la mañana, pero al final de ese tiempo se va a su casa.
Ajá. ¿Y cómo es, es decir, de la misma forma que velan por la seguridad del paciente y de la población, cómo se protegen ustedes? Porque tendrán que llevar equipamientos especiales para que esa radiación no le afecte.
Sí, sí, claro, naturalmente. Hay un delantales plomados, por ejemplo, para protegernos de la radiación. Hay una serie de medidas que hay que tomar. También se monitoriza. Los profesionales que trabajan con radiaciones deben llevar un dosímetro donde se va registrando y eso se controla por el servicio de radiofísica. Está muy vigilado, muy controlado. También intentamos evitar estar lo innecesario al lado del paciente. No obstante, si hace falta reposicionar, pues se hace, ¿no? O sea, la dosis de radiación al final suele ser muy reducida y está muy controlado, de manera que incluso para los profesionales, pues las dosis son bajas. Tal vez, diría, modernamente el PET, la técnica PET, que vale dedicarle también un poquito de atención luego un momento,
sí,
que emplea un tipo de radiación que es un poquito más alta que la convencional, pues el profesional tiene que intentar inyectar o poner ese producto, porque hay que hacerlo manualmente, no lo hace una máquina. Y bueno, controlamos que sea en el menor tiempo posible, pero con seguridad, con tranquilidad, que sin que suponga un riesgo para el paciente, porque el problema al final es que se salga la dosis y que se rompa la vena.
Ajá, claro, perfecto. Bueno, pues ha comentado una de las técnicas, de las más utilizadas en el diagnóstico, que es el PET. Si le parece, tenemos ese asunto y otros muchos que nos interesan para comentar, pero no tenemos tiempo hoy, así que le invito, si puede venir mañana, seguimos hablando de medicina nuclear.
Pues para mí será un placer.
Pues nosotros encantados de recibirle de nuevo, así que hacemos eso y ya les emplazamos a todos nuestros oyentes que mañana domingo también seguiremos hablando de medicina nuclear con el profesor y el doctor Arias Navalón. Ahora continuamos con otros asuntos dentro de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar. Yeah, yeah, que te quiero de verdad. Yeah, 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 yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré. Yeah, yeah, porque no te quiero ver. Yeah, 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 yeah. Porque tú no haces. haces caso ni te apiadas de mi poco preque corazón. Búscate una chica ye ye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. El pelo alborotado y las medias de color. Una chica ye ye, una chica ye ye, que te comprenda como yo, no te quieres enterar.
Continuamos en Fórmula Salud con asuntos que guardan íntima relación con la salud propiamente dicha y también con la calidad de vida. El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, a través de la Vocalía Nacional de Óptica y Acústica, acaba de iniciar el curso ORL en Farmacia Comunitaria patrocinado por el laboratorio Reich-Joffre. Las patologías otorrinolaringológicas son aquellas relacionadas con afecciones de nariz, garganta y oído que suponen, según distintos estudios, cerca de un 40% del total de consultas en la farmacia. Por eso es tan importante actualizar la formación de los farmacéuticos comunitarios para ofrecer el mejor consejo y asesoramiento desde todas y cada una de las 22.198 farmacias comunitarias españolas. Y tenemos con nosotros para hablar de todo ello a María Isabel de Andrés, que es vocal nacional de óptica y acústica del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, ¿cuáles son las más frecuentes, esas patologías de oído, nariz y laringe entre los pacientes que acuden a las farmacias?
Pues mira, las otitis en tema de oído son la estrella. Hay muchísimas otitis, no solo las veraniegas, sino también todas las que se nos producen ahora, consecuencias también de los procesos de resfriado que se mantienen tanto en el tiempo como estamos teniendo principalmente este año. En la pandemia hemos estado muy protegidos con las mascarillas de muchas afecciones de ORL y, sin embargo, desde que nos las hemos quitado, pues vuelven a estar ahí, ¿no? Y lo estamos notando que raro es el que no tenemos, si no estamos resfriados nosotros, tenemos a alguien de nuestro entorno. Uh-huh. Y con respecto a la nariz, ¿qué decirte? Pues la rinitis y muchas veces incluso sinusitis. Y claro, lo más frecuente que estamos encontrando ahora pues son la faringitis. Exacto, uh-huh. Ese dolor de garganta, esa garraspera y ese malestar de la garganta que lo vemos cada día, ¿no?
Claro, y claro, porque al final resulta esencial la labor del farmacéutico para la detección precoz y la derivación al médico de atención primaria o al especialista, entiendo.
Mira, si ha tenido algo la pandemia es que se ha visto la cercanía que tiene la farmacia al paciente y además se ha visto cómo la farmacia es una gran aliada de los centros de atención primaria. Cuando los centros de atención primaria estaban colapsados, la farmacia ha hecho de filtro para que muchas cosas no lleguen a ellos y se pueda dar una atención de mayor calidad en los centros de atención primaria a las personas que verdaderamente lo necesitan. Y esta costumbre se mantiene ahora en el tiempo y el ciudadano acude a las farmacias, lo has dicho bien, somos 22.000 farmacias en España, no nos separamos más de 250 metros una de otra, por lo tanto tú sales de tu trabajo o de tu domicilio y tienes una farmacia cerca, una farmacia uh-huh. a la que tú llegas y le dices qué te pasa. Y ahora, pues según lo que te pase, pues te daremos alguna indicación farmacéutica, te daremos muchos consejos de prevención y, por supuesto, en aquellos casos que consideremos adecuados, te derivaremos al médico, porque nunca hay que olvidar que los problemas de ORL no deben de hacerse crónicos, no deben de hacerse tan dificultosos porque nos van a traer consecuencias innecesarias si los cortamos a tiempo.
Claro, y además entiendo que con este curso que acaban de empezar se va a mejorar desde luego y actualizar la formación de los profesionales de farmacia.
Claro, porque mira, nosotros estamos acostumbrados en farmacia pues a atender a pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, claro. Pacientes con otro tipo de patología que tienen una prevalencia muy importante y muchas veces no damos la importancia que tienen las patologías menores. Y son patologías que cada vez tienen una incidencia mayor en la población, porque estas otras patologías crónicas están cada vez más controladas. Entonces, el incidir ahora mismo, ya has dicho bien, el 40% de las consultas de urgencia son por patologías ORL, pues el incidir en estas patologías desde la farmacia pues hace que tengamos una población más sana y más consciente de lo que tiene que hacer. Y sobre todo, te vuelvo a insistir en que es bueno que sepamos que tenemos que prevenir. que sepamos que aunque estemos en invierno y nos guste el agua fría, vamos a tomar la natural y del tiempo, porque vamos a prevenir bastante, ¿no? Que sepamos que cuando empezamos a toser mucho, pues no debemos de conformarnos y que tenemos que acudir al médico o a la farmacia, porque ese daño que produce tanta tos, después nos puede traer consecuencias pues más importantes, ¿no? Y cosas como estas que son tan importantes. Mira, la mascarilla.
Claro.
La mascarilla parece que no, pero nos ha protegido tanto, tanto, tanto la zona de la nariz y la garganta, que ahora, cuando estamos malos, no está mal que nos pongamos la mascarilla para evitar que otros compañeros se contagien, ¿no? Que otras personas que están a nuestro alrededor se contagien. Eso no sé si te acordará que los turistas asiáticos lo hacían antes de la pandemia.
Desde luego.
Y decíamos, ¿pero qué están haciendo? Pues están siendo solidarios con el resto de los ciudadanos. Y es importante que aprendamos eso de ellos, ¿no?
Desde luego, y ahora que ya no es necesaria, no es obligatoria la mascarilla en los transportes públicos, es bueno hacer ese llamamiento a la responsabilidad individual de cada uno para saber que si tiene algún síntoma que pueda ser sospechoso, pues que merece la pena que en los centros públicos, en lugares o en el transporte público se ponga la mascarilla, que tampoco pasa nada, como aprendizaje, digamos, de este tiempo de pandemia. Pero quería preguntarle también cómo ha sido la recepción de este curso, por ejemplo, entre los propios profesionales de la farmacia.
Pues ha sido un curso con una gran acogida. Ya la primera edición la tenemos cerrada, ya tenemos abiertas las inscripciones para la segunda edición, que será ya en primavera. Entonces, quiero decirte que es un curso que verdaderamente se necesitaba, porque el farmacéutico, si es algo, es una persona consciente de que para dar un buen consejo tiene que estar bien formado y tiene que estar actualizado. Y eso es una virtud que tiene nuestro colectivo y tengo que estar orgullosa de ella. Y este ha sido un curso que hace 2 años, no sé si te acordarás, en el 2021 sacamos solo otitis en farmacia comunitaria y nos han demandado que lo ampliáramos, y es por eso por lo que este año sale ORL en farmacia comunitaria. Vamos a hacer también 3 ediciones, la de ahora de primero de año, otra antes del verano, y la tercera edición la haremos después del verano. Y con eso creo que cubrimos a un gran grupo de compañeros que tienen estas inquietudes, que quieren formarse y que quieren estar al día.
Desde luego. Y una última cuestión. Este curso también lo que sirve es como ejemplo, un ejemplo más de la pujanza de la farmacia española.
Evidentemente. Evidentemente, mira, tú ahora mismo, antes decía la palabra farmacia y estaba encantado con ella, el paciente de tu farmacia. Todo el mundo estaba encantado con su farmacia.
Claro.
Pero la sensación de la potencia y de todas las posibilidades que ofrece la farmacia ante la sociedad, eso se ha visto a raíz de la pandemia. Ahí es como ha sido un espaldarazo para nosotros. Hemos estado, hemos dado la talla, hemos colaborado con la administración siempre, y eso ha quedado. Y yo lo veo en todas las cosas que organizamos, cuando viene la administración, a eventos y cosas que organizamos, cómo el discurso ha cambiado mucho. Y ahora es un discurso de apoyo a nuestro colectivo, de apoyo a nuestro trabajo, y eso pues siempre es gratificante. Y también te voy a decir una cosa, que la prensa también tiene más conciencia de todo lo que es la salud y la prevención, y cada día hacemos más entrevistas como esta que estoy teniendo hoy contigo.
Pues nosotros nos alegramos y desde luego les damos la enhorabuena por ese esfuerzo, por ese trabajo continuo que vienen haciendo. En este caso, como a usted especialmente, como vocal nacional de óptica y acústica del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. María Isabel de Andrés, muchísimas gracias por su tiempo y que pase muy buen día.
Gracias, gracias a vosotros igualmente.
De esta manera llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud, como siempre reconociendo el trabajo magnífico que realiza siempre nuestro equipo técnico, comandado en este caso en Onda Madrid por Raquel Cordonier. También en los guiones, el trabajo de Sergio Casquet. En la musicalización, Elena Viejo, nuestro director Luis Inde. Y al micrófono, quien les habla, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Pro. Y que ya sabéis, como siempre os recomendamos, aprovechad lo que queda del fin de semana, que merece la pena para ser más felices.